Hola, buenas tardes. Disculpad, parece que ha habido un pequeño problema en el inicio de la grabación. Gracias por vuestra asistencia. Hoy vamos a dedicar la tutoría a la última fase del bronce, al bronce final. Es el momento donde se produce quizá los principales cambios en el contexto de Europa Occidental, que va a entrar en las dinámicas de las fases anteriores del bronce en el Egeo. Vamos a ver, la tutoría anterior vimos cómo se habían establecido una serie de redes comerciales desde el oriente del Mediterráneo, y lo dejamos en el momento en que el mundo micénico ya estaba iniciando sus contactos con el Mediterráneo central, con la península itálica, Sicilia y Córcega, algo de Córcega y Cerdeña. En el caso del mundo de la Europa central y oriental, se conoce, bueno, en primer lugar vamos a ver que Europa va a tener tres grandes áreas culturales. En ese momento, dentro de las mismas, hay cierta diversidad, dentro de que hay unas pautas comunes. Una es esta zona que tenemos en color morado. Que es lo que se conoce como Campos de Urnas. Veremos por qué recibe ese nombre. Otra es el ámbito de la Europa Atlántica, que va a tener un sabor propio. Y otro ámbito es el de las riberas del Mediterráneo, el mundo que va dando a lo que es el Mediterráneo central, Mediterráneo oriental y el norte de África, que va a tener otras connotaciones. El caso es que estos mundos van a estar interrelacionados, y poco a poco pues van a ir confluyendo de alguna forma. En el caso de los Campos de Urnas, que correspondería a Europa Central y Europa Oriental, reciben ese nombre son grupos relativamente diversos desde el punto de vista de las cerámicas, con tradiciones locales. En general, la procedencia enraiza con las fases anteriores del bronce antiguo y sobre todo del bronce medio. Van a mantener, sin grandes cambios, los sistemas económicos que ya se habían instaurado, pues aquello que comentamos el día anterior relacionado con la introducción de la rotación de cultivos, la introducción o la generalización de las leguminosas, del cultivo de leguminosas. Lo que pasa es que se va a imponer, no sé si se va a imponer o va a ir adquiriéndose por toda esta zona, una costumbre que es los rituales funerarios de incineración. Unos rituales funerarios de incineración que se van a manifestar en grandes necrópolis, y en la que las cenizas y los materiales seleccionados después del proceso de la pira funeraria van a depositarse en una urna cerámica con una fosa en el suelo. Bueno, una fosa que puede estar señalada con un pequeño túmulo de diferentes formas. De hecho, si bien desde el punto de vista de los ajuares en general, estos grupos no manifiestan grandes diferencias, aparentemente podría haber una cierta igualdad social. Lo cierto es que las dimensiones en algunas de estos grupos, las dimensiones de los túmulos que se realicen para señalizar la tumba, sí que la inversión de tiempo en realizarlos y la diferencia respecto a otros que tienen menos señalización o no tienen ninguna, marca una diferencia entre unos individuos y otros. Los poblados, el tipo de asentamiento, no son muy bien conocidos. Se conocen mejor las necrópolis que los poblados. En general, la impresión que da por el registro arqueológico es que hay un poblamiento relativamente disperso de carácter agrícola, con pequeñas aldeas. algunos granjas, alquerías. Parece que se trata de sociedades que están en una transición entre grupos segmentarios, pero que ya tienen algún tipo de jefatura. Pero sí es cierto que cuando las condiciones de conservación han sido buenas, hay grandes asentamientos, hay grandes poblados. El más conocido es Biskupin, que está en Polonia. Es un asentamiento que va a tener una continuidad muy dilatada desde estas fases del bronce final hacia la edad del hierro. Se caracteriza por tener un amurallamiento, más que un amurallamiento, una empalizada, pero sobre todo que está en un lugar estratégico y más en un islote dentro de un ámbito lacustre que es en el que se invirtió mucho esfuerzo para desecarlo. Es decir, que hubo una movilización de recursos. Y además, bueno, pues tipo de asentamiento con son casas alargadas, que puede albergar bastante gente. Digo que cuando las condiciones son idóneas, porque de conservación, porque el hecho de que estuviera en un ámbito lacustre, con una humedad, condiciones extremas de humedad, pues permitió que se conservara en un ambiente anaeróbico y tenemos evidencias de las estructuras de las estructuras de madera que se han conservado, ¿no? En los contextos anaeróbicos lo que hacen es que la actividad bacteriana se reduce al mínimo, por no decir por completo, y entonces no se producen los procesos habituales de descomposición de la materia orgánica. Y bueno, pues ha permitido que se conserve relativamente bien esas estructuras. Como digo, no parece que desde el punto de vista de los ajuares funerarios haya diferencias significativas en la gente, pero el hecho de que existieran este tipo de asentamientos, se conoce alguno más en Alemania, por la organización que tienen, que va más allá de lo proturbano, ya hay aceras con enlosados, hay un ordenamiento urbano que parece que invitar a pensar. Bueno, pues porque la base tiene rellenos artificiales de arenas que no son locales y que no se puede explicar con la sedimentación propia del lago. ¿De acuerdo? Fue un proceso de desecación en el que hay aporte de sedimentos, ¿vale?, de origen alóctono. Como digo, el hecho de que haya esa inversión de esfuerzo, esa inversión de trabajo, parece que hay alguien que está organizando, ¿no?, que hay algún tipo de élite, de jefatura que está movilizando a la gente al respecto. Por otra parte, es interesante en el caso de Campos de Urnas, porque va a ser la antesala de lo que luego se va a conocer la transición entre el bronce final y la edad del hierro como cultura de Hallstatt, que desde el punto de vista de la iconografía, de los motivos decorativos, va a estar en las raíces junto con elementos propios del bronce atlántico, como digo, va a estar en las raíces de lo que se conoce como el mundo de los celtas, con ese ámbito cultural de la edad del hierro que trataremos mañana. Algunos aspectos que también indican la diferenciación de jefaturas ya en un proceso de preestatalización, pues son algunos elementos arqueológicos como la presencia de calderos. Este en concreto es una maqueta reducida en un contexto funerario con ruedas, la presencia del carro también. Ya vimos que desde el bronce antiguo, el bronce medio, es importante desde el punto de vista iconográfico, como símbolo también de poder y de diferencia, y que además se va a comunicar esa presencia de calderos, también asadores, se va a transmitir hacia el bronce atlántico. Aquí a la derecha tenemos algunos ejemplos propios del bronce final atlántico, y que estaría relacionada con algo que hemos comentado en alguna ocasión, que es la institución del banquete, el consumo comunitario de comida que no es accesible a todo el mundo y de bebida, un poco en el sentido de entre élites, ¿no? Entre gentes que se relacionan entre sí, que marcan una diferencia con el resto de la sociedad. Como digo, desde el ámbito de Campo de Drunas y luego lo que va a ser Hallstatt, está una de las raíces, porque no es un fenómeno sencillo, es un fenómeno bastante complejo de etnogénesis, de contactos continuados en el tiempo, desde finales del bronce y durante las primeras fases de la edad del hierro, de lo que va a ser el mundo de la Edad Celta, ¿no? Pero por algo, por así decirlo, en el siglo IX antes de Cristo, ya a finales del bronce final y a principios de la edad del hierro, ya empieza a haber un movimiento expansivo, quizá no de población, no un movimiento demográfico en un sentido muy de mucha gente, pero sí que la poca gente que pueda ir trasladándose va a tener mucha importancia desde el punto de vista de transformaciones y de cambios culturales. Por ejemplo, hay campos de urnas en el ámbito, sí, sincretismo cultural, podemos llamarlo, va a dar origen a una nueva cultura ya en la Edad del Hierro, sobre todo entre finales de la primera Edad del Hierro y la segunda Edad del Hierro. Vamos a tener eso que los romanos y los griegos llamaron Celtoides, llamaron celtas, y que también afecta a la península ibérica, como veremos. Pero que no tenemos que entender como grupos un grupo homogéneo, ¿eh? Que de hecho, además, entre ellos tampoco necesariamente tuvieran que tener un sentido de identidad, ¿vale? Pero sí es cierto que desde el punto de vista estético, desde el punto de vista iconográfico, van a tener muchos elementos en común. Desde el punto de vista ideológico también, desde el punto de vista de la religión también, van a gestarse una religión propia. Y desde el punto de vista idiomático también. Había un idioma celta con diferentes variantes, que bueno, pues quizá lo más parecido de que pervive sea el gaélico. Y sobre todo está muy relacionado con la expansión de lenguas indoeuropeas hacia la Europa, desde la Europa central y oriental hacia las Islas Británicas, el ámbito de Bretaña y el norte, noroeste, noreste, noroeste de la península ibérica, De acuerdo, va a ser un proceso, lo veremos con más detalle, pero por ejemplo, un ejemplo es que las penetraciones que hay de Campos de Urnas hacia la península ibérica, sobre todo en el ámbito de lo que hoy es Cataluña, la cuenca del Ebro, va a aportar una idiosincrasia en la forma de construir, por ejemplo, de cómo organizar los poblados con una. Aquí tenemos un ejemplo. Siempre se me olvida que no veis mi cursor. Aquí tenemos un ejemplo con una calle central. No serían grupos muy numerosos, ¿de acuerdo? Y un modelo de vivienda con una estructura que se va a ir repitiendo con pocas variantes, aunque haya algo de aportación autóctona local, pero que se va a asumir como propia y que va a estar en el origen de lo que luego van a ser los grandes centros de transición entre el hierro, la primera edad del hierro, y que está en la raíz de la génesis de lo que va a ser la cultura celtibérica, por ejemplo. Y como digo, ya lo veremos mañana de forma más detenida. Esa expansión de campos de urnas lo que va a conllevar es que se va a generalizar, se va a asumir en casi toda Europa ese modelo de enterramiento mediante la incineración. Poco a poco, durante algún tiempo van a convivir incineración e inhumación, pero finalmente, desde finales de la Edad del Bronce y durante la Edad del Hierro, lo que va a predominar bueno, casi toda Europa va a ser los enterramientos realizados con más que incineración, cremación. Le llamamos incineración, pero realmente es una cremación porque quedan restos, no se alcanzan temperaturas como para que desaparezca se convierta en cenizas todo el cadáver y todo los elementos que se aportaban a la pira, y buena parte de ellos luego aparecen entre los restos de la cremación, y por eso hoy en día podemos establecer o diferenciar individuos en razón de sexo y edad en las necrópolis, ¿vale? Otro ámbito en el que va a penetrar esta costumbre, posiblemente también con algún tipo de aporte demográfico, aunque no fuera muy, muy grande, es en la península itálica, lo que se conoce como proto-vilanoviano, y sobre todo en el vilanoviano, que es una cultura de transición entre el bronce final y la edad del hierro, y que está en los orígenes de los etruscos, que posteriormente va a desarrollarse con lo que todos conocemos como Roma, ¿no? Quiero que os quedéis con este casco. A veces, en lugar de un cuenco cubriendo la urna, pueden aparecer cascos de bronce como este, que es un casco de cresta, y que nos está indicando que ya a finales de la edad del bronce hay una parte del mundo atlántico que, de forma más bien indirecta, pero que está estando presente en el ámbito del mundo mediterráneo, del centro del Mediterráneo. Este modelo de casco es muy característico del bronce final también, estos cascos de cresta. Y luego, bueno, pues en esta urna funeraria ya empiezan a aparecer algunos de los de la iconografía que os comentaba anteriormente, que es las esvásticas, son símbolos solares, ¿vale?, que tienen una larga tradición y que está muy vinculada también con la expansión de idiomas indoeuropeos por el ámbito europeo. En el ámbito de Europa, ¿de acuerdo? Luego, es muy habitual en el ámbito vilanoviano que, en vez de urnas funerarias realizadas con contenedores, con algo parecido a una crátera o una olla, sean modelos en barro de las viviendas, que en muchos casos lo único que se conserva son los zócalos y los agujeros de poste, porque igual que ocurría con el mundo de Campos de Urna, los materiales en los que están construidas son perecederos y han dejado poca huella arqueológica, ¿vale? Hasta que no empiezan a existir asentamientos de gran tamaño en los que se utilice construcción realizada con materiales no perecederos como la piedra, pues vamos a tener pocos datos de los asentamientos. El casco es algo que le pertenecía en vida. Mirad, algo que queda ya fijado en la edad del bronce y que va a ser muy característico de la edad del hierro, sobre todo de las primeras fases de la edad del hierro, es que el acceso al armamento está restringido, va a estar restringido a unas aristocracias, ¿de acuerdo? A unas élites. Y además son objetos personales intransferibles. Entonces, cuando el guerrero fallece y se le entierra, los elementos propios de su actividad le van a acompañar en el otro mundo, en el más allá. Entonces van a formar parte de los ajuares funerarios. Lo que se hace es que se destruye. Lo que se dice que se amortiza el metal y se destruyen las armas. Generalmente se aplasta el casco, se aplasta el escudo, la coraza, se dobla, se hace casi una espiral con las espadas, con las lanzas, y demás, y se deposita junto a la urna funeraria o rodeando la urna funeraria, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque digamos que es algo que es consustancial a la persona y por tanto no puede pasar de una generación a otra, sino que es propiedad de ese individuo y le va a acompañar en la muerte. Hay quien mantiene que en estos momentos en los que todavía no se ha gestado un proceso de estatalización, a diferencia de lo que había ocurrido en el Egeo, esta manifestación de riqueza a través de los muertos es un medio que tienen los sobrevivientes, los herederos, de ir manifestando su riqueza, de ir manifestando su situación de poder como una competición. Me acuerdo de una competición de a ver quién puede amortizar más metal, que es algo que en ese momento es muy valioso, porque es difícil de obtener y sobre todo porque no hay mucha gente que esté en disposición de fabricar los objetos. O sea que no hay muchos sitios donde tengamos evidencia de que hay asentamientos metal, perdón, que hay talleres metalúrgicos permanentes, sino que tienden a ser herreros metalúrgicos itinerantes que van trabajando por encargo, pasando temporadas en sitios por los que van pasando. Entonces, por eso en este caso tiene una significación en el cadáver. Es muy habitual, por ejemplo, que encontremos también objetos propios de la profesión que desarrolló, si no era guerrero, la persona que está allí enterrada, ¿no? Es muy habitual que pueda haber, ya más en la edad del hierro, pero por ejemplo, tijeras de esquilar, eso lo que está significando es que es rico en ganados, que tiene muchos ganados, cosas de ese tipo. Esperemos que el ganado va a tener también ahora muy importancia. Bueno, esto es una urna. Fijaos cómo en el mundo ya etrusco, ya estamos hablando de bastante más avanzado, ya en la edad del hierro, el desarrollo que va a tener el vilanoviano como sincretismo entre grupos locales y la influencia que reciben de campos de urnas, y que va a ser la antesala del mundo romano. Bueno, pues esto es una urna, es otra urna funeraria. Que tiene bueno, pues la significación de una pareja que debía de tener aquí y así una posición social de jerarquía muy fuerte, muy bien establecida. Pensad que cuando a través del ritual funerario, porque dentro del ritual de incineración no es que sea posible, es que conocemos también en el mundo orientalizante, que es parecido a este contexto del mundo de formación entre el vilanoviano y el mundo etrusco, conocemos enterramientos tanto de élites locales como de fenicios, ahora lo comentaremos, en los que se realiza un banquete funerario y los restos del banquete se entierran junto a la tumba. A la tumba. O sea que simplemente es que es una manifestación, es una, aparte de un homenaje al muerto, es una forma de que los vivos reivindiquen la continuidad a través de la línea filial, del linaje, porque además ese tipo de banquetes no eran exclusivos del momento en el que se producía la cremación y el enterramiento, sino que tenemos constancia de que para determinados personajes se van haciendo periódicamente, como una forma de memoria. Es la memoria de la familia y por tanto termina siendo la memoria del grupo. Ya comentaremos cómo termina estructurándose socialmente esto en el mundo, tomando como ejemplo el mundo ibérico, el mundo etrusco, en eso era muy parecido, en el que va a haber un sistema de tipo clientelar, no muy diferente a lo que posteriormente va a ser el sistema feudal de la Edad Media, ¿no? En el que se rinde devoción, posiblemente como miembros de colaterales de la misma familia o porque interesa el grupo, y va a haber una estructura de jerarquías, ¿vale? Pues esto se está formando en este momento, y por eso es importante primero demostrar la riqueza que se tenía en muerte, que los elementos propios que le identifican a la actividad que ha desarrollado o a qué obedecen sus riquezas, le acompañe también en la muerte, y sobre todo ir recordando la memoria, hasta tal punto que va a haber algún momento en el que se formará algún tipo de deificación o de, no sé cómo decir, de mitificación de un antepasado del cual procede la estirpe. Y todos estos rituales funerarios están relacionados con ello. ¿De acuerdo? El otro área que comentábamos desde el punto de vista cultural es el bronce atlántico, ¿vale? El bronce atlántico va a extenderse por toda la fachada atlántica, empezando por el sur de la península ibérica, hasta, como digo, toda la fachada hasta el norte, lo que es la Bretaña francesa, ¿de acuerdo? Prácticamente hasta Dinamarca, y va a abarcar también el ámbito de las islas británicas. por un lado van a recibir también influencias, aunque un poco más tarde, de cuestiones de campos de urnas, pero van a tener unas características propias, sobre todo en las características que tienen sus bronces. El bronce filado atlántico no es bien conocido desde el punto de vista de los asentamientos, por lo mismo que comentábamos antes. Es posible que tuvieran lugares centrales como Biskupin, pero no los conocemos porque las condiciones de conservación no lo han permitido, y lo que vamos conociendo desde el punto de vista arqueológico es un poblamiento más bien de tipo disperso, poco concentrado, y curiosamente tampoco conocemos mucho sobre su mundo funeral. Es decir, practicaban un tipo de rituales que no dejan evidencia arqueológica, o que la evidencia que deja, arqueológica que dejan es muy leve, y tenemos que deducirla un poco por el contexto en el que aparecen determinadas cosas. De acuerdo, desde el punto de vista de la arqueología es muy característico el bronce final atlántico por las armas, por un tipo de armas, sobre todo por lo que se conocen como espadas de lengua de carpa. Se llaman espadas de lengua de carpa por esta morfología o pistiliforme, porque tienen la hoja con forma de un poco de pez, ¿no? del perfil de un pez, y hay algunas en concreto que se llaman de lengua de carpa porque tienen esta, o a veces lo llaman también de gota de sebo, ¿no? por esta punta aquí que remata como si fuera un estoque. ¿De acuerdo? Bueno, un tipo de hachas, y sobre todo se conoce muchísimo del bronce atlántico en cuestión de depósitos de bronce, no atesoramientos. Muchas veces son depósitos de chatarra, que creemos por los análisis espaciales de por dónde se distribuyen, que están relacionados con puntos de paso, y que eran, por así decirlo, bienes que transportaban los metalúrgicos itinerantes, y que iban dejando en puntos estratégicos de aquellas zonas en las que se movían. Tenían ciclos anuales entre un asentamiento y otro para trabajar por encargo, pero que no lo llevaban siempre con ellos por dos motivos: uno, por una cuestión de seguridad, de facilidad en el transporte, y lo iban dejando en lugares estratégicos. Una parte de estos tesoros, luego veremos alguno, porque no solo aparecen estos depósitos, también aparecen atesoramientos, que va a ser muy común también en el ámbito mediterráneo. Buena parte de las tradiciones que hay en la edad del bronce final posiblemente han ido transmitiéndose, pasaron al mundo céltico y han dado lugar a algún tipo, a cierta épica. Que es lo que conocemos por escrito en el ciclo artúrico. Por ejemplo, es muy habitual que espadas de este tipo aparezcan en vados de ríos, en vados, en pasos de montaña hincados en piedra, y recordad cómo tiene, hay dos versiones de cómo obtiene Arturo su espada. Una es porque la consigue sacar de un yunque o de una piedra que estaba hincada en ella, y otra se la entrega a la dama del lago. Ya tenemos presencia de espadas en las aguas, y tenemos presencia de espadas que, ya digo, que arqueológicamente se conocen en hendiduras de rocas en sitios significativos. Y de hecho, algo que va a ser muy importante en el bronce final, lo vemos muy bien en la península ibérica, son los puntos estratégicos de las vías de comunicación. Vías de comunicación de tipo pecuario y vías de comunicación terrestre y marítima. Uno de los depósitos mejor conocidos de la edad del bronce final atlántico es el de la ría de Huelva. Se descubrió dragando la ría en obras de acondicionamiento del puerto. Hay que pensar, frente a cómo vemos hoy la línea de costa en la desembocadura del río, recordad que está entre los ríos Tinto y Odiel, corresponde a la cuenca del Guadalquivir, pero también comunica a la cuenca del Guadiana, esa zona. Tenéis que pensar que se abría una gran bahía que se ha ido rellenando con sedimentos y que se ha ido reduciendo en la actualidad. ¿De acuerdo? Dentro de los elementos, además de espadas de lengua de carpa, de puñales, elementos para vestir, ahora veremos alguno más, había un casco corintio. Un casco de bronce corintio, que claramente es una importación, vamos a quedarnos con ello. Pero bueno, hay puntas de lanza, hay arreos de caballo, hay mucha, sobre todo, armamentos y objetos de adorno, fíbulas, que son prendedores, hay algún elemento de hierro muy poco significativo, ahora también comentaremos un poquito al final por qué. Siempre se pensó que era los restos de un pecio de un barco que se había hundido. Pero en el análisis de contexto invita a pensar que no es. En primer lugar, las armas estaban destrozadas, igual que se hacen ritualmente en los enterramientos por incineración, en los ajuares de los enterramientos por incineración. En segundo lugar, solo hay armas o elementos relacionados con la doma, la monta del caballo, pero no hay, por ejemplo, objetos de uso cotidiano, o por así decirlo, más cotidiano. Todos son elementos de prestigio. Entonces, si fuera el... Y aparte de que no se ha encontrado dragando, cuando se dragó, no se han encontrado ánforas, no se han encontrado otros elementos que suelen ir, o lingotes de metal, que suelen ir en las bodegas, que llevaban en la bodega de los barcos. Entonces, desde el punto de vista de análisis contextual, por los datos de tipo arqueológico que hemos ido reuniendo, la idea es que se trata de una sociedad que en vez de estar inhumando sus cadáveres, que en vez de estar incinerando sus cadáveres, lo que hace, en este caso concreto, es enterrarlos en las aguas. Y les hacen un ritual funerario en el que les acompaña un ajuar. Este sería un poco la recreación de ese ajuar. Os decía que os quedaréis con el casco porque también aparece en la Ría de Huelva y es un tipo de casco que va a aparecer mucho en el bronce atlántico francés. ¿Vale? El hecho de que aparezca en finales del bronce, principios de la del hierro, un casco de ese tipo cubriendo una urna funeraria del mundo vilanoviano, lo que nos está indicando es que ya hay elementos de contacto. De hecho, antes vimos un mapa de distribución del ámbito del bronce atlántico. Hay piezas propias de la metalurgia del bronce atlántico que pueden aparecer fuera de lo que es su área geográfica natural, por así decirlo, de distribución. Incluso en la Ría de la Aracha aparece una en Marruecos, en el Marruecos Atlántico, pero no tiene que extrañarnos, ¿de acuerdo? Lo que forma parte es que se ha integrado, lo que está diciendo es que ese ámbito de la Europa Atlántica se ha integrado en los circuitos comerciales que se empezaron a formar a principios de la edad del bronce en el Egeo y que se han ido extendiendo hacia el Mediterráneo. El casco es típico del bronce atlántico, ¿de acuerdo? Es muy característico de esa cultura. Lo que pasa es que va a haber elementos de culturales de diferentes sitios que, como objetos de prestigio, van a llegar muy lejos en los intercambios comerciales. Eso no quiere decir que quien estuviera enterrado en esa urna funeraria, quien fuera cremado allí, tuviera un origen del ámbito atlántico, sino que el objeto ha llegado a través de intercambios y se ha convertido en un elemento aún más de prestigio del que tiene en su propio contexto cultural. ¿Vale? Simplemente lo que nos está indicando es eso, que el que aparezcan objetos de metalurgia propios del bronce atlántico en el Mediterráneo central y en Centro Europa, lo que nos está indicando es que su producción, la producción propia, se ha integrado a los circuitos comerciales que se han estado formando durante toda la edad del bronce desde el oriente del Mediterráneo y que se ha ido expandiendo hacia el occidente. En realidad va a estar muy relacionado además con el hecho de que la Europa Atlántica tiene cierta riqueza en minas de estaño. Y eso nos va a explicar el por qué ese interés y ese empuje en ir ampliando las redes comerciales hacia este ámbito. Como decía, la Ría de Huelva pues manifiesta contactos con Próximo Oriente. El casco este es lo más significativo, En concreto con el Egeo Sumer con casco corintio. Hay otros elementos que indican que hay contactos con Oriente. ¿De acuerdo? Y parece que está relacionado con la reclamación desde el punto de vista del linaje, el que se hagan los enterramientos en las aguas, del control del acceso a toda esta bahía que ya no existe, que tiene zona, que tenía zonas de puerto natural y que abre la comunicación terrestre, hasta la cuenca del Guadalquivir por un lado y la cuenca del Guadiana por el otro. Es decir, es un punto de paso claro, es un punto que el control del acceso, el control de permitir el derecho de uso, va a ser importante porque va a ser una fuente de riqueza. Y esto lo que nos va a llevar es a decir, vale, ¿qué es lo que está ocurriendo? Vale, para empezar, si prestamos atención a otros elementos propios del bronce final, de tipo arqueológico, que también suelen aparecer fuera de contexto, no están en contextos de hábitat, podría tener un sentido funerario, pero no aparece en necrópolis, tampoco aparece con cadáveres asociados. Eso, ahora veremos un ejemplo en completo, son las estelas de Guerrero. Estelas de Guerrero que además tienen una tradición anterior, ya desde las primeras finales del calcolítico, primeras fases de la edad del bronce, lo que se conocen como estatuas menhir. Allá está en el norte de la península. En este mapa lo que tenemos es una distribución de diferentes tipos de hallazgos de armamento con tipologías muy concretas y de arte de tipo esquemático que va a ser el precursor de estas estelas de Guerrero y comparándolo con las rutas pecuarias, con las rutas de ganadería que todos conocemos como de transhumancia o transmiterancia. ¿De acuerdo? Vale, al principio parece que están más ceñidas esa localización hacia estos sectores. Pero cuando vemos las estelas de Guerrero del bronce final y las primeras fases de la edad del hierro, esas que están datadas entre las más antiguas, finales del siglo XI antes de Cristo y las más modernas ya en la transición entre el siglo IX y siglo VIII, se concentran aquí. No solo estelas de Guerrero, sino estelas diademadas. Si os fijáis en las márgenes de Las Vegas, ¿de acuerdo? Con una mayor concentración en las zonas donde hay vados y articulan la comunicación entre el sistema ibérico y el acceso al Valle del Guadalquivir, ¿no? Parece que lo que está poniendo en comunicación, por eso aparecen. Luego hay otros elementos arqueológicos más allá de esas estelas, como son, este es el ejemplo de antes de las estelas. Como son cerámicas decoradas, que están muy relacionadas además con esas decoraciones están muy relacionadas con los estampados de los textiles, objetos de adornos, armamento propio del bronce atlántico, de acuerdo que van siguiendo esas rutas. Sí, paralelas a lo que luego fue la ruta de la plata, efectivamente. ¿De acuerdo? Y parece que lo que está haciendo es articular la comunicación de vías pecuarias en un sentido norte-sur de la península ibérica y que está respondiendo a una necesidad. O sea, recordamos que la posesión del ganado ya desde el calcolítico, pero sobre todo en las primeras fases de la edad del bronce, iconográficamente parece que tiene mucha importancia. Recordad también en la Odisea Iliada como cuando mencionaban a algún jerarca, siempre se decía que era rico en ganados, rico en toros, o rico en ovejas, rico en demás. Bien, esto lo único que nos está indicando es que se está reorganizando la economía del momento y que empieza a tener cierta importancia, además de la agricultura, la ganadería. ¿Vale? Vale. Bueno, esto es una de las estelas de Guerrero. Sabemos que son del bronce final, y aparte de que la geografía nos ayuda, por el tipo de elementos metálicos de armamento, esto es lo que se conoce como panoplia de Guerrero, que aparecen representados en las mismas. Esta es, pongo este porque es la primera que se descubrió, pero hay más, ¿de acuerdo? Tienen un sentido funerario, es posible, pero más bien conmemorativo, posiblemente haciendo referencia a esto que os comentaba, de que para dar legitimidad a mi herencia tengo que hacer referencia a un antepasado, posiblemente al fundador del linaje, que ya se empieza a mitificar, se empieza a edificar. Y además están en lugares estratégicos. Cuando uno analiza su distribución, como hemos visto antes, si lo viéramos más en detalle, veríamos que están jalonando el acceso, por un lado, a la salida, el transporte y la salida natural por vía terrestre de bienes agropecuarios hacia esa gran bahía que formaba la ría de Huelva en su momento, ¿vale? Pero también el acceso a las minas. También, pensad que hay muchos que aparecen cerca de lo que hoy es Río Tinto, ¿eh? Y de las minas de cobre, estaño y plata que hay en la zona. ¿De acuerdo? Y luego también son muy significativas y son contemporáneas estelas que, en vez de ser de Guerrero, se llaman diademadas. Suelen representar mujeres, o incluso en algunos casos sabemos que son mujeres porque está representado el sexo, está representada la vulva y los pechos, y que se llaman diademadas porque tienen grandes diademas que no son muy diferentes. Claro. Efectivamente, es que es un precedente de eso, de los mojones, ¿vale? Son como mojones que identifican. Lo que pasa que la iconografía tiene un sentido heráldico, ¿de acuerdo? No es casual ni cómo se distribuyen en el tiempo, ni cómo se distribuyen en el espacio los diferentes elementos que aparecen representados en esas estelas, ¿de acuerdo? Son delimitadores de propiedad. De propiedad, posiblemente de un puerto de paso, de un vado de un río, en el que quien quiera transportar metal, quien quiera transportar productos agrícolas, quien quiera transportar ganado, tendrá que pagar algún tipo de peaje. ¿De acuerdo? Básicamente parece que ese es el sentido que tienen. Y las que están en zonas de acceso al ámbito minero, posiblemente lo que está es identificando la propiedad de explotación por parte de algún tipo de algún grupo humano que tiene el derecho de explotación de esas minas. Bien, bueno, pues eso está muy relacionado con lo que se conocen como las colonizaciones. A finales del bronce se discute la cronología. Digamos que las investigaciones más prudentes indican que las primeras fundaciones fenicias que hay en la península ibérica corresponderían al siglo IX a.C. Hay algunos indicios que nos permiten pensar que ya en el siglo XI a.C. Había fenicios por dando vueltas por el sur de la península. Sabemos que por lo menos en el siglo XIII a.C., remontando el Guadalquivir en Córdoba, en Montoro, en el llanete de los moros, ya tenemos presencia de cerámicas pintadas de origen micénico, es decir, que ya empezó a haber algún tipo de contacto esporádico, desde incluso antes del bronce final, pero es en el bronce final cuando esos contactos van a ser constantes, van a ser continuos. Y de hecho, cuando tengamos constancia arqueológica de que hay asentamientos. Cuando hablamos de colonizaciones en este momento, tenemos que olvidarnos del concepto que nos han legado los romanos y que aplicamos nosotros en América. Cuando hablamos de colonizaciones nos estamos refiriendo a establecimientos comerciales, fundamentalmente, siempre en ámbitos costeros, pocas veces hacia el interior, con poca gente que permanece en un tiempo mientras se desarrollan las transacciones. Lo que hacen es aportan objetos manufacturados de lujo que adquieren un carácter de prestigio, como pueden ser cerámicas de origen egipcio, alabastros, de hecho aparecen a veces alabastros de origen egipcio, cerámicas de origen griego, objetos como fíbulas fabricados, incluso posiblemente también artesanos de origen fenicio, de origen del oriente del Mediterráneo, que estuvieran trabajando para las élites locales de la zona, y se va a producir un proceso de aculturación. Siempre, siempre tenéis que tener en cuenta que cuando se establece una colonia, se hace en un sitio que tenga carácter neutral. En la antigüedad, las penínsulas pequeñas, estos pequeños penínsulas que a veces surgen y son como cabos del territorio, y las islas, por ejemplo los islotes que hay a veces frente a la costa, o los peñascos que hay frente a la costa, tienen un sentido como decía, un sentido neutral, un significado neutral simbólicamente. No es casualidad que posiblemente la presencia fenicia más antigua que tenemos en la península ibérica se sitúe en el islote de Santi Petri, ¿vale? Frente a la costa, a la playa de la Barrosa, frente a lo que luego va a ser Gales, ¿de acuerdo? Y que los asentamientos donde hubo fenicios que conocemos están en ámbitos costeros, en cabos, en zonas. En el caso de los griegos, lo mismo. La colonia griega más importante, aunque la colonización griega es más tardía, ¿de acuerdo? Pero la más importante, que es Ampurias, está en el Cabo de Rosas. En ámbitos que tienen un carácter neutral. Pero sí es cierto que van a dinamizar las poblaciones autóctonas. En el caso de estas mujeres diademadas, lo que se interpreta desde el punto de vista teológico es que son mujeres que tienen significación social por su herencia, pero además que una forma de establecer y estrechar lazos para asegurarse el monopolio de la producción que se pudiera obtener en el entorno por parte de los fenicios era el establecer matrimonios de conveniencia con las hijas de las jerarquías locales. Eso parece que ese tipo de representaciones podrían ir en esa línea. Y el hecho también de algunos ajuares, de algunos enterramientos de mujeres, es un mundo orientalizante que van a tener evidencia de que tiene cierta significación social. ¿De acuerdo? Lo que tenemos que entender también es que los fenicios y los griegos, cuando empiezan a establecer esas colonias, lo que vienen buscando es metal, plata, estaño, sobre todo estaño, cobre en menor medida, pero también productos agrícolas y productos pecuarios. De ahí que empiece a organizarse y sea importante el control de esas rutas, porque todo lo que no esté produciéndose en la rica campiña de lo que hoy es Andalucía, pues sobre todo en la cuestión del ganado, parece que va a tener una procedencia más del centro de la meseta y del norte, ¿no? Que lo que va actualizando. Pero la importancia del ganado en este momento y la importancia que va a tener la ganadería da constancia que empieza a cambiar el paisaje. En lo que hoy es Extremadura, el límite de Andalucía con Extremadura, el paisaje de Dehesa, se empieza a formar entre la transición en el bronce final, bronce medio, bronce final, y durante el bronce final. Y es un paisaje que no es natural, es un paisaje de origen antrópico. Es el resultado de deforestar zonas boscosas para crear pastos adecuados para la cría de ganado. En contrapartida, es posible que hubiera algún asentamiento fenicio, no, como digo, no muy numeroso, pero remontando al Guadalquivir, cerca de Sevilla, concretamente también en una isla que entonces había en el Guadalquivir, pues hay evidencias de que hubo algún asentamiento fenicio y que hubo un intercambio de ideas y aportaron también conocimientos y nuevas técnicas agrícolas que incentivaron y que desarrollaron la productividad del medio. Una de las aportaciones que trajeron los fenicios, por ejemplo, es la cría de avícola, la gallina. Y por cierto, incentivaron que empezara a aumentar la producción de olivo, porque una de las cosas que buscaban también, como digo, era el aceite. Bueno, para que hagas una idea, el mundo del bronce atlántico, de lo que es la ría de Huelva, estaba articulando la conexión, de ahí su importancia, la importancia que va a tener entre las rutas del Mediterráneo y su continuidad en la ruta del estaño con todo el mundo atlántico. ¿Vale? Va a hacer de eje, de frontera entre esos dos mundos. ¿Vale? Y eso es lo que va a dar riqueza a ese reino semimítico que conocemos como Tartessos y que vamos a hablar que se sitúa entre finales del bronce final y la primera edad del hierro, lo que se conoce también como periodo orientalizante. ¿Vale? Bueno, esto da idea al número de yacimientos que conocemos desde Cástulo hasta la desembocadura de la ría de Huelva, tanto asentamientos genuinamente fenicios, que eran factorías, como establecimientos comerciales, como de origen autóctono, que ya empezamos a conocer por influencia fenicia también, empiezan a cambiar sus modos de construcción, empiezan a cambiar su asentamiento, la dinámica, la dinámica de población, de demográfica que tuvo que tener. Por cierto, algo que aportaron los fenicios también fue la escritura. Tenemos las primeras evidencias de epigrafía local, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que no podemos traducirlas. Conocemos el alfabeto, pero como se trata de un idioma preindoeuropeo, aún no podemos traducirlo, ¿vale? Pero parece que va a estar en la raíz de lo que luego va a ser el idioma ibérico. Mañana lo veremos con más detalle. Bueno, este sería el ámbito de influencia, por así decirlo, lo que podemos denominar como Tartessos en sentido estricto sería este núcleo, ¿vale? Y este sería el área de influencia. Un poco, por así decirlo, los recursos que se están produciendo desde el sur del Tajo, todo este ámbito, bueno, y el eje del río Segura, ¿no? El eje Tajo Segura hacia el sur, van a estar siendo drenados, van a estar siendo transportados y recogidos para dar salida y distribuidos a las colonias fenicias, con algún caso también de alguna colonia griega que intenta establecer competencia, pero desde las fases finales de la del bronce y durante la primera del hierro va a otorgar dinamismo económico a toda esa región, que está evidenciado en cuestiones. Se llama periodo orientalizante porque empieza a haber un tipo de iconografía, un tipo de gusto estético que une lo autóctono con la influencia oriental, con la influencia del Mediterráneo. ¿De acuerdo? Este es el tesoro del Carambolo, que bueno, parece que tuvo un importante sentido simbólico. Esto es un pectoral, tiene forma de piel de toro extendida. Veremos que en el caso de Tartessos, por influencia también del mundo mediterráneo, la iconografía relacionada con la piel de toro extendida va a ser muy importante, brazaletes y unas placas de oro. Se suele reconstruir como parte de un rito, aquí lo tenemos ampliado, que bueno, conocemos. Este es el castillo de Doña Blanca, que es un asentamiento fenicio. La influencia que va a ejercer también la presencia fenicia en la iconografía estatuaria, estos son pebeteros en forma femenina, ¿vale? Que aparecen en contextos funerarios y que, si os fijáis, va a estar en las raíces de lo que va a ser la estatuaria ibérica. Y de hecho, Tartessos se sitúa, es una de las raíces del proceso de formación del mundo ibérico. Esto es el bronce de Matacarriazo. Corresponde a una representación de Astarte, de una divinidad fenicia que va a ser asimilada por el mundo tartésico, y que también va a pasar su iconografía al mundo ibérico. Por cierto, apareció en lo que hoy es el... A ver si vuelve. Apareció el bronce de Mata Garriazo, apareció en lo que hoy, donde hoy se celebra el Rocío, la romería del Rocío. Lo cual nos debería hacer pensar también que hay muchos santuarios de cristianos actuales que están ubicados en sitios donde había cultos paganos y lo que único que hicimos por sincretismo religioso fue asumir y transformarlo en un rito cristiano. De ahí, por ejemplo, que haya tantas advocaciones a la Virgen vinculada con y santoral vinculado con fuentes, con afloramientos de agua, con un culto acuático que forma parte también de ese sincretismo del mundo del bronce atlántico con la influencia que se recibe del mundo mediterráneo, en primer lugar por los fenicios, pero también por el contacto en menor medida con los griegos. Los griegos, el contacto se produce más hacia Levante y el noreste de la península. Y bueno, pues cambios en la forma de construir. Este es el palacio-templo de Cancho Roano, ¿vale? Aunque ya las fases constructivas que conocemos mejor corresponden a lo que es la ya una edad del hierro avanzada del siglo V, pero sabemos que hay fases constructivas anteriores y donde se aprecia la influencia fenicia también, tanto en su estructuración como en el hecho de que haya un altar circular y demás. Este es otro templo-palacio identificado hace poco cerca de Medellín, en Extremadura. Como digo, la cuenca del Guadiana fue importante en esta dinamización de tipo cultural. Sí, estaría cerca de esa bahía que comento. ¿Vale? Estaría en el límite, con lo cual era zona de influencia fenicia importante. En los límites. Habría que comentar también la importancia que tienen los símbolos religiosos, porque igual que os dije que el establecimiento de los asentamientos comerciales en esa colonización se realiza siempre en zonas neutrales, como pueden ser islotes cercanos a la costa o pequeñas penínsulas, cabos y demás, también es importante que haya un templo, porque las transacciones comerciales se hacían siempre bajo el auspicio de las divinidades y el templo es importante para ello. No es casualidad que una figurilla que aparece en Zalamea, sí, están en Zalamea, efectivamente. Como ves, es remontando el río Guadalquivir, el río Guadiana, es donde encontramos todo este registro arqueológico propio del mundo orientalizante, ¿no? Que, como digo, está articulando y está es evidencia de cómo está articulando la economía y va drenando recursos para trasladarlos hacia las zonas en las que se puede embarcar. Como digo, la importancia de la divinidad. En la ría de Huelva, uno de los objetos que aparece drenándose es una figurilla del dios Melkart, que es un dios fenicio. Creo que se conoce como Smiting Gold, en inglés es dioses que golpean, porque llevan como una especie de porra. Y en realidad Melkart es el equivalente al Heracles, al Hércules griego. Por eso no es casualidad que en determinado momento, cuando empieza a haber presencia griega aquí y entran en competencia con los fenicios, desde un punto de vista simbólico, también tienen que justificar que ellos pueden comerciar, que ellos pueden competir, ¿vale? Y empiezan a identificar algunas de las tradiciones relacionadas con Melkart y se las asigna con Melkart y se las asignan a Hércules. De ahí lo del robo de los bueyes de Gerión, que sabéis que era el nombre de un rey tartésico, lo de las columnas de Hércules y el jardín de las Hespérides, que o bien está en lo que hoy era lo que hoy empezamos a conocer como Tartessos, o bien justo en la orilla contraria del Mediterráneo, en el norte de África, en el norte de lo que hoy es Marruecos, posiblemente vinculado con esos establecimientos que había de Lixus en lo que hoy es Larache, ¿no? En la ría de Larache. Pero bueno, que nos da una idea del impacto que tuvo la presencia fenicia, pero como agente, más que de colonización en el sentido que le damos hoy en día, de impulsor, de transformación, de aportar y de incentivar determinados cambios. Cuando decimos, bueno, aparte del metal, buscaban también productos agrícolas, es porque hay una son muy bien conocidas las ánforas fenicias, que están pensadas para transportar el vino, para transportar grano, para transportar aceite, de ahí que fuera uno de los que incentivaron ese establecimiento comercial, incentivaron la producción de aceite, aceleraron, porque ya era conocido el olivo, el cultivo del olivo antes, pero aceleraron su implantación, como luego van a hacer los griegos y sobre todo los romanos, ¿vale? Por ejemplo, la producción de salazones en la costa también va a ser importante. Conocéis, no sé si conocéis la playa de Bolonia, en Cádiz, estaba el asentamiento de Baelo Claudia, que fue romano, pero que previamente fue cartaginés, y parece ser que antes ya había una factoría pesquera fenicia. Los hicieron sincretismo, sí, la forma era apropiarse de la presencia de Melcar. Apropiarse de la presencia de Melcar, que se había implantado en la población local, y sustituirlo por el equivalente griego, que es Hércules. Ah, en la playa de Bolonia sí es un sitio fenomenal. ¿De acuerdo? Bueno, esto es cómo se reconstruye el uso que se le dio al tesoro del Carambolo, posiblemente en algún tipo de ritual vinculado con la galería. Entonces conocí las ruinas de Baelo Claudia, que están ahí a pie de playa, y sabéis que era una factoría pesquera. Es decir, que lo que se ocupaban era de pescar el atún, preparar las salazones, que se siguen produciendo en la zona, y preparar garum, que se llevaba hacia la península itálica y a otros lugares del imperio, ¿no? Bueno, pues sí, está muy bien conservado. Bueno, pues esa producción de Baelo Claudia ya empieza a hacerse, esa factoría de Baelo Claudia ya empieza a... Ya tenemos datos arqueológicos de que se inicia en época de contacto con los fenicios, entre la transición del bronce final y la primera fase de hierro, cosa que luego va a tener continuidad, ¿vale? Las ruinas en realidad son romanas, lo que se conoce hoy en día es de la factoría romana, ¿vale? Pero antes hubo un asentamiento fenicio. Lo que hicieron los romanos fue darle continuidad con una producción mucho más voluminosa a algo que ya se había iniciado en el momento de contacto con los fenicios. ¿De acuerdo? De hecho, la morfología de las ánforas lo que nos indica es que se transportaba, y también se transportaban conservas de carne. La importancia de la ganadería, por ejemplo, que va a tener la ganadería, por ejemplo, va a dar idea también de la importancia que va a tener el control de las salinas. Las ánforas hacían atornos, sí. Bueno, depende. Pero bueno, la mayoría se hacen atornos incluso a molde. Tenían una producción muy industrializada, sobre todo ya en época griega y después romana. Esas son las de tipo bomba, ¿no? Luego, si queréis, lo vemos con más detalle mañana. Vamos a hablar un poquito de eso. Que, como digo, va a ser importante el control de salinas y de minas de sal. El hecho de que se desarrolle una ganadería más intensiva, lo que hace necesario es que al ganado se le aporte una cantidad de sal que en condiciones normales ellos lo adquirirían en la naturaleza, pero que en el momento que están en pastos controlados o estabulados, aunque aquí en este momento no podemos hablar de estabulación, pero sí de pastos controlados, no adquieren ellos de forma natural, ¿vale? Entonces hay que aportársela. Y luego también para la conservación de los productos va a ser importante la sal. Y eso da idea de que van a ser muy importantes. De hecho, vamos a ver mañana cómo todo el mundo de Hallstatt va a adquirir mucha importancia por el control de la sal, de las minas del Salzkammergut en Austria, de las salazones y las almadrabas. Pero bueno, el resultado de las almadrabas en ese momento eran las salazones de pescado, ¿no? Las conservas de atún y de otros túnidos. Pero que quien controle el acceso a salinas y a minas de sal, pues va a ser también una fuente de riqueza, porque va a ser un objeto muy importante. No en vano, todavía seguimos hablando de salario, ¿no? Como cuando hablamos del sueldo, ¿no? De lo que nos pagan a cambio. Porque la sal era una riqueza, era algo valioso. Y eso se mantuvo en el mundo antiguo. Un buen ejemplo lo da, y con esto, para ver cómo las relaciones que se van a establecer entre ámbitos culturales distintos son muy complejas. Este es el tesoro de Villena, ¿vale? De Crevillente. Es uno de los mayores atesoramientos de oro de Europa. La suma total es de 10 kilos entre todos los objetos. Hay objetos de oro, que es lo que predomina. Hay también de plata en menor medida, y hay algún objeto de oro. De hecho hay dos pulseras de hierro. En este momento se conoce ya el hierro. De hecho, el hierro se conoce desde el siglo XII, lo que es la forja del hierro, pero tarda en implantarse porque las condiciones, las necesidades tecnológicas para su fundición y para su trabajo lo hacían complicado el desarrollo. Sin embargo, es algo que es muy habitual en la naturaleza. Es mucho más fácil de conseguir que el estaño o el cobre, ¿vale? Pero en las primeras fases de producción de hierro se le va a dar el tratamiento de un metal precioso, ¿vale? Y de hecho aparece en este atesoramiento. Aquí tenéis una de ellas, ¿de acuerdo? Vale, es un atesoramiento que aparece en un contexto ajeno a un poblado, en un contexto aislado en el paisaje, dentro de una tinaja. Y que nos da idea, cuando aparecen atesoramientos de este tipo, a diferencia de los depósitos del bronce final, que tienen chatarra, que tienen elementos propios de diferentes ámbitos culturales y claramente parece que están destinados a la refundición para hacer nuevos objetos con ellos, en este caso no, en este caso parece que es algo que se depositó, se escondió de forma intencional y que esperaba recuperarse en algún momento. En las fases arqueológicas en las que tenemos constancia de que hay muchos atesoramientos, lo que nos está indicando es que hay cierta inestabilidad, ¿vale? Cierta inestabilidad de tipo político, ¿eh? Es decir, que hay grupos que están compitiendo por algo y que la gente que tiene riquezas las esconde en previsión de un ataque o de un robo o de lo que sea. Pero hay algo que es significativo, no sé si lo veréis bien, algo que es significativo en el tesoro de Villena es la decoración de los cuencos de la vajilla de oro, porque es muy similar a la decoración tipo boquique que hay en el centro de la meseta, en lo que se conoce como la cultura de Cogotas, ¿vale? Que va a ser la antesala en la edad del bronce. Su continuidad local va a dar lugar al mundo en parte celtibérico, dependiendo de la zona donde nos toque, en parte al mundo betón, al mundo céltico de peninsular, por así llamarlo, ¿no? Ya en la segunda edad del hierro. Que una vajilla de oro, que evidentemente tiene un valor simbólico más allá del económico, tenga una decoración que imita algo propio de la meseta, nos está dando idea de la importancia que tienen los contactos, ¿no? Con estas gentes. Esta gente de la meseta, de tipo Cogotas, que van a estar presentes en La Mancha desde finales del bronce medio, de la transición al bronce inicial, se dedican a la ganadería. es otro elemento más que nos invita a pensar que se están formando esas rutas ganaderas, esas rutas de transhumancia. Pero es que además Crevillente, el lugar donde se localiza este tesoro y luego donde se localizan más manifestaciones de finales de la del bronce e inicios de la edad del hierro, lo que está dominando es el acceso a minas de sal, minas de sal. Es decir, que muy posiblemente la riqueza de este tesoro, la riqueza de las gentes que poblaran la zona, que podían permitirse este dispendio, por así decirlo, de oro, está relacionado con ese control del acceso a las salinas, por la importancia que, como digo, el hecho de que empiece a intensificarse la producción ganadera hace que sea necesario, y el hecho de que se esté ya intensificando también la producción de salazones para su exportación hace que la sal tenga un valor, porque hay una demanda y un valor que antes posiblemente no tenía, ¿vale? Bueno, estamos ya aquí en la frontera entre la edad del bronce, el bronce final, la edad del hierro. El próximo mañana nos vamos a centrar en la edad del hierro y cómo se forma el mundo ibérico hasta llegar a él, y bueno, pues hablaremos un poquito de Hallstatt y del mundo celtibérico también. Si tenéis alguna pregunta, alguna cosa. Intento que esté bien, no sé hasta qué punto. Bueno, pues si de momento no tenéis ninguna pregunta, empiezo a corregirlas. A ver si esta noche lo termino y os pongo las calificaciones. Vale, es que como tampoco puedo escribir mucho, pues voy lento. Vale. Sí, ya. Pero es que está, sobre todo ya a estas horas del día empieza a dolerme mal, pero no tengo sensibilidad. A ver si este viernes empiezo ya con alguna sesión de fisio y ya me han hecho un electromiograma. Ah, no, en este caso es un pinzamiento nervioso. Es un pinzamiento nervioso. Me han hecho un electromiograma y lo que tengo es el nervio cubital, el que tengo irritado. Así que nada. Bueno, pues. Efectivamente. A ver cómo lo hacen, porque la atención ahora mismo no es la mejor. Bueno, pues muchas gracias por vuestra asistencia. Voy a parar la grabación. Hasta mañana.